Hola, soy Irena Converse y esto es
Talla Única.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única. Mi nombre es Irena Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y tengo el enorme gusto de acompañarles en lo que se encuentren haciendo estos momentos. Este episodio llevaba un tiempito grabado, lo habíamos guardado porque le estábamos dando una esperita y creemos, y creo, que valió la pena porque recientemente la invitada que vamos a tener hoy habló sobre un proceso personal con su cuerpo muy poderoso, muy valiente. Este proceso llamado explantación, que consiste en el retiro de las prótesis mamarias. Y aunque en esta conversación no tocamos ese tema, porque es un tema ya muy privado, que ella compartió en sus redes hace muy, muy, muy poco, sí hablamos sobre lo que es crecer siendo una figura que representa para muchas personas la belleza y la perfección tan anhelada y todas las presiones alrededor de este tema. Sin más preámbulos, a continuación el episodio sobre la presión de la belleza con Ana Sofía Henao.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talla Única. Estoy con una mujer maravillosa, una mujer que es un referente para muchas personas en Colombia de varias generaciones. No voy a decir de todas las generaciones porque es una mujer muy joven, pero suena como si, mejor dicho, lo que pasa es que lleva tanto desde muy chiquita con nosotros que yo creo que pues para muchas personas es muy familiar. Y bueno, no, pues nada, qué emoción. Hola, Ana Sofía Henao, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
Adri, estoy feliz, por fin estamos juntas conversando. Me encanta este espacio que tenemos y bueno, no, yo estoy lista para todo aquí, para conversar de todo y hacer un rato bien interesante, bien entretenido, bien amigable.
Bueno, antes de comenzar en nuestro tema, yo sé que no necesitas presentación, pero me gustaría que le contaras a la gente porque pues la gente sabe quién eres, pero de pronto no conoce más de ti. Me encantaría que nos contaras quién es Ana Sofía Henao.
Oye, a mí este tema de la presentación personal me da como susto, pero bueno, aquí voy. Soy Ana Sofía Henao, soy modelo desde que tengo 13 años. Modelar es mi trabajo, mi pasión, mi sueño hecho realidad. Para mí es una profesión hermosa que me hace completamente feliz ejercerla. Soy escritora, soy ilustradora, soy mamá, esposa, y bueno, una mujer como todas las mujeres que nos encontramos en el mundo, luchándola, soñando la vida, disfrutándosela, guerreándola muchas veces y encontrando la felicidad en los instantes que vivimos todos los días.
Mejor dicho, ¿qué no eres? La pregunta es, ¿qué no es Ana Sofía Henao? Bueno, me encanta. Ani, antes de que comenzáramos a grabar, pues te di como una mini introducción sobre qué era el tema, pero ya lo hemos hablado y conversado antes nosotras por redes, que nos seguiste hace un ratico. Tú sabes que nosotras en este podcast hablamos mucho de feminismo, de lo que implica ser mujer en este país, bueno, en general en Latinoamérica y en el planeta como tal. Hablamos de gordofobia, violencia estética, en fin, de muchas cosas. Y a mí siempre me había parecido importante tenerte acá porque eres una mujer que representa pues el ideal de belleza de muchas mujeres en Colombia y de muchos hombres. Yo, ahora que dices que comenzaste tu carrera desde los 13 años, pues tiene todo el sentido porque yo me acuerdo en el colegio los chicos con el cuaderno de Ana Sofía Henao y yo te veo y eres una mujer tan joven y yo decía, bueno, pero ¿cómo así? No entiendo. Claro, empezaste muy, muy, muy chiquita. Cuéntame y cuéntanos cómo ha sido tu relación con la belleza, como desde qué edad supiste, hey, ok, soy bonita, me lo dicen, y cómo ha sido tu relación con eso, ¿no? También cómo descubrir tu rol y tu relación con la belleza en un país como el nuestro también.
Bueno, a ver, empecemos. Si tú te devuelves como a mi historia, si empiezas a ver las fotos cuando tenía 2, 3 años, con todos los primos, con mi hermano en los paseos, todos eran llenos de arena en la playa y yo posando para la foto. O sea, yo la tenía clarísima, incluso si desde antes saberlo. Y por ahí desde los 5 o 6 años empecé a decirles a mis papás, yo quiero ser modelo, yo quiero ser modelo. Y bueno, ellos obviamente muy inteligentes, me parece, lo manejaron súper bien. Me dijeron que con calma, que cuando estuviera un poquito más grande y tuviera un poquito más de carácter, en fin, me daban ese espacio. Y a los 13 años les dije, bueno, yo siento que ya estoy lista. Y mi compromiso fue empezar a trabajar como modelo, pero también seguir con mis estudios. Siempre he sido una nerd, entonces me ha encantado la parte de estudiar, prepararme y también el modelaje. Y así empecé. De un momento a otro, pues llevé las fotos a una agencia, me empezaron a llamar y yo creo que todo se fue convirtiendo como en una bola de nieve. Uno espera ser modelo, pero uno no sabe todas las cosas que hay detrás de ser modelo, de convertirse en un personaje famoso, reconocido públicamente. Yo creo que uno a los 13 años eso no lo tiene muy claro. Pero pues son cosas que inevitablemente vienen con lo que yo soñaba hacer en mi vida. Y bueno, aquí estoy. Yo como te digo y como les cuento a todos, no sé en qué momento se convirtió todo en algo tan grande, pero ha sido un proceso bonito, difícil y maravilloso.
Bueno, me gustan esas tres palabras, un proceso bonito, difícil y maravilloso. Hablemos de cada cosa. ¿Qué ha sido lo bonito? Empecemos por ahí.
Bueno, lo bonito... Ay, es que mi trabajo tiene tantas cosas bonitas, entre ellas la gente que uno conoce cada día, con la gente que te encuentras inmensamente talentosa, inteligente, que te enseñan de luz, de fotografía, de historia, de moda, de incluso de temas que nada tienen que ver con el modelaje. Te encuentras, haces amigos en el camino, te encuentras seres humanos increíbles que inevitablemente se meten en tu corazón para siempre y se quedan en tu vida. Disfrutar, uno levantarse, viajar, disfrutar de un montón de lugares que jamás se imaginó que pudiera conocer, ver. Para mí la sensación de ver una foto mía en una revista, en una publicidad, en una campaña, no deja de sorprenderme todavía y no deja de generarme felicidad. Eso es lindo, eso es muy lindo de mi trabajo.
¿Y lo difícil? ¿Qué ha sido así lo difícil para ti?
También muchas cosas, entre ellas afrontar las consecuencias de la fama, que como dije, uno no sabe el alcance que pueda llegar a tener eso, no se lo imagina, uno cree que eso solo le pasa, no sé, a Madonna, a personajes muy famosos, y uno dice, bueno, pues estoy en Colombia, estoy modelando, no creo que uno tenga la madurez suficiente para imaginarse lo que pueda traer la fama o su trabajo o a lo que se quiera dedicar. La fama en un principio es bastante complicada, sobre todo a la edad en la que empecé, pues empecé a los 13 años, era una niña queriendo hacer cosas de niña, vivir cosas de niña, pero con un trabajo de adulto, porque me tocaba levantarme muy temprano, me tocaba, mientras que mis amigas estaban, no sé, en fiestas, en paseos, yo ya tenía que trabajar. Digo tenía, pero yo fui la que me comprometí a eso, a mí nadie me comprometió, eso era lo que yo quería, sin embargo no dejaba de ser difícil. Cumplir con tantas responsabilidades al mismo tiempo a veces se vuelve agobiante también, y con eso un montón de exigencias y de compromisos al momento de tú verte físicamente y decir, Dios mío, o sea, sobre todo en aquel entonces, yo creo que ahora, para fortuna de todos, ha cambiado mucho, pero en aquel entonces esos estándares de belleza eran únicos, o sea, de ahí no se, eran únicos, cuadriculados, de ahí no te podías salir si eres flaca, muy flaca, porque estás muy flaca, si estás pasada de kilos para la perspectiva de otra persona, porque ni siquiera es para el común denominador, no funcionas. Una vez uno va entendiendo todo eso, o yo fui entendiendo cómo funcionaba eso, y a no tomarme las cosas tan personales, pues dije, listo, así funciona esto. Pero se me hizo un poco complicado al principio uno entender que simplemente no encaja para la campaña que están necesitando. Y tomárselo, como digo, menos personal. Pero encajar en un principio en esos estándares de belleza es muy complicado. Yo diría que imposible. Pero solo cuando uno lo entiende, es que asume todo como con más madurez, con más tranquilidad, y uno dice, bueno, o sea, al que le funcionó bien y al que no, pues también, llegará otra que sí funcione, y ya, aquí hay trabajo para todo el mundo.
¿Qué ha sido lo maravilloso, Ani?
Ay, la gente, los viajes, las personas que se han quedado en mi vida, crecer y madurar como mujer, como persona, como profesional, ver cumplir y ver hechos mis sueños realidad, todo lo que mi trabajo me ha traído, todas las cosas bonitas, como, no sé, es que por ejemplo, cuando yo digo mi trabajo me ha traído bendiciones, suena muy poético, muy trascendental, pero puedo decir que gracias a mi trabajo he cumplido mis sueños, he podido estudiar lo que he querido, he podido viajar, he podido darle la casa de mis sueños a mis papás, entonces han sido tantas cosas maravillosas que yo digo, son imposibles de enumerar, pero si me pongo aquí, o sea, esto no se va en una hora, se iría en muchas horas, pero entre tantas cosas bonitas, las amistades que me ha dejado mi trabajo y los sueños hechos realidad, que han sido muchos y que siguen siendo infinitos.
Bueno, me encanta. Ani, hablando ahorita, retomando un poco lo que hablabas del cuerpo, ¿cómo ha sido tu relación con tu cuerpo a lo largo de los años? Desde los 13, pues, hasta hoy en día.
Bueno, a los 13 era una adolescente completa, sin saber en dónde estar parada, digamos que inestable. A veces me encantaba, a veces no me encantaba tanto. Y cuando uno empieza, cuando uno apenas está formando su carácter y empieza a oír un montón de opiniones que, como decía antes, se las empieza a tomar personal y no es cuestión de ni de educación ni nada, es inmadurez, que es normal a esa edad. Es muy duro, es muy duro. Yo era al principio, antes de los 13, digamos que yo era una niña así, cachetona, divina, pero todo el mundo me decía, ay no, pobre niña, está muy cachetona, ay no, pobre niña, no sé qué, y eso empieza a crear una cantidad de inseguridades que qué bueno que a uno le dijeran, qué cachetas tan divinos, eso se ve hermoso, y sería diferente, pero bueno, después empiezo a crecer y he sido una mujer muy flaca, mucho tiempo, pero nunca para cumplir los estándares de belleza es imposible, entonces nunca está bien nada. Si estás muy flaco, porque estás muy flaco, si estás muy gordito, porque estás muy gordito, si tienes el pelo largo, porque lo necesitas corto, si lo tienes corto, porque lo necesitas largo, si tienes los ojos claros, no, te quedarían mejor oscuros, o si los tienes oscuros, te quedarían mejor claros, o si, bueno, o sea, todo es imposible de cumplir, entonces en ese proceso creo que me tocó y tuve la fortuna de tener una familia que me ayudó mucho y me acompañó como a formar ese carácter y a decir, tú eres suficiente así como eres, funciónele al que le funcione. Sí, tengo que decir que desarrollé una disciplina increíble por el ejercicio, nunca he sido capaz de hacer una dieta, porque me parece que en la comida está la felicidad absoluta. Entonces fui muy disciplinada con el ejercicio, pero lo mismo, yo creo que las inseguridades de cualquier mujer en diferentes etapas de su vida, pero que en mi caso no varían por la edad, varían por los días. Unos días me veo súper bien, me quiero demasiado, y otros días digo, oh my God, ¿aquí qué pasó? Entonces, o la celulitis, o el gordito, porque, no sé, porque sí, porque así somos, porque unos días estamos mejor que otros. Y bueno, yo creo que es este camino de uno quererse, amarse y respetarse así tal cual es un proceso y un aprendizaje de todos los días, de cada hora de tu vida, y no va a ser el mismo siempre, como todos los caminos, pero es un proceso muy bonito, que hay que hacerlo con amor definitivamente, con autoestima y con el acompañamiento de personas que te amen y te adoren por quién eres, no por cómo eres.
Total, yo creo que uno de los propósitos de este podcast era también que, a ver, como hablamos tanto de los cuerpos que están pues en la disidencia, los que se alejan del ideal de belleza, tenemos muy vuelvo a decir, valga la redundancia, idealizada la vida de las mujeres que son hegemónicamente bellas, como tú, que te acercas tanto a ese ideal, y cree uno que no tiene problemas y que tiene su vida perfecta y que, mejor dicho, no suda, o si suda, suda Chanel, como el dicho. Pero a mí me gustaría saber qué para ti crees que es como la mayor concepción que tiene la gente sobre ti y que no es real o que no es cierto.
Tal cual eso, que tenemos una vida perfecta. Y yo creo que las vidas no son perfectas y ahí está su hermosura, que no son perfectas. En redes sociales, en mi caso, solo muestro pues la mayoría de las veces los momentos más lindos, más divertidos. Trato de mantener como una vida muy real también en redes sociales, que es como el mensaje que quiero transmitir. Siempre he pensado que no quise y no quiero aún ser una modelo de campañas publicitarias solamente. Yo quiero ser una modelo de vida. Y si quiero ser un modelo de vida, pues tengo que hablar de una vida real, como la que tenemos todos. Ojalá yo sudara mirellitas o escarcha, como dicen. Ojalá, ojalá. Pero también me enfermo, también tengo mis días malos, también he sufrido de ansiedad, también he estado insegura y me agobia que tantas personas me miren al mismo tiempo. No sé, no tenemos una vida perfecta para nada, también me asusto, también me da miedo, también a veces siento como, uy, ¿qué dirán? Y no debería ser lo correcto, pero como digo, ese es el camino que nos toca recorrer todos los días, de la autoestima, del autoconocimiento, de querernos, de respetarnos, pero no es fácil. Y no sudamos escarchita.
Por ejemplo, algo que yo he aprendido, y bueno, en este mundo de la moda en el que he podido trabajar desde mi lado como periodista, es que, a ver, digamos, a mí como mujer gorda, nunca en la vida nadie me ha cuestionado mis éxitos, porque como que hay esas relaciones, la gorda es inteligente o la gorda sabe, ¿no? Pero he notado muchas veces alrededor mío, mujeres que son muy guapas, sus éxitos y sus metas muchas veces se lo han atribuido a su belleza y no a su intelecto, o algo aún más violento, y es, por ejemplo, cuando mujeres ocupan cargos corporativos altos, es que eso se lo dio al jefe, o es que se lo dieron porque se acostó con tal persona. A mí eso me parece tremendamente violento, y no, nunca, eso ha sido una violencia que yo no he experimentado, como te digo, digamos que a mí nadie me ha dicho que lo que yo tengo me lo dieron porque me acosté con alguien o porque soy bonita, pero siento que esa es una de las violencias a las que las mujeres que son hegemónicamente bellas están expuestas y constantemente. Por ejemplo, tú ahorita decías, es que yo soy muy ñoña, toda la vida estudié mucho. ¿Alguna vez has sentido que la gente ha dado por sentado que eres una mujer, que porque como eres bonita y eres modelo, eres bruta? Cosa que no hay nada más alejado de la realidad, pero me gustaría saber si te ha pasado.
Muchísimas veces. Y bueno, muchos dirán como, bueno, estos son los problemas de esta mujer. Y digamos que yo no diría que de esta mujer, de muchas mujeres. Y es que, por ejemplo, en la universidad yo entregaba un final y me lo sacaba en 4.5, en 4.8. Y a mí me entregaba el profesor, en este caso fue una profesora, una vez que me dijo, ve, yo no sabía que las modelos podían sacarse un 4.8 en un final. Y yo decía, esto es increíble, yo no entiendo por qué tiene que hacer eso, tiene que decirlo. Pero digamos que en ese campo me ha tocado luchar mucho porque sí piensan, no sé por qué, que las mujeres que salimos en una portada de una revista somos brutas, o no pensamos como todo el mundo pensaría, o hacemos un trabajo muy bien, además del que desempeñamos como modelos en campañas publicitarias, por ejemplo. Me pasó también con el libro. Cuando yo dije que yo iba a escribir, porque fue un sueño así como el que te digo del modelaje, siempre quise escribir desde que sé escribir, desde los 5 o 6 años, escribo cuentos para niños, o sea que tampoco es algo que decidí de un día para otro, me he preparado, he estudiado para eso, y cuando yo dije eso públicamente me dijeron como, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Poemitas? Pues, señores, a los que me dijeron eso, déjenme decirles que la poesía es bien difícil de hacer, de escribir, y bueno, y no eran poemas, era una novela fantástica para niños. y me demoré mucho tiempo haciéndola, 5 años, porque cuando se la entregué a mi editor me dijo, me parece una historia tan bonita, tan interesante, que no la quiero hacer un cuento, la quiero hacer una novela. Pero para hacer una novela me tocaba investigar mucho más, porque en un libro, si se mueve una hoja, así sea fantasía, pues tiene que haber una justificación. Y cuando yo le quería presentar el proyecto a alguien, a una editorial, pues a las editoriales normales, me decían como, ¿y usted qué puede escribir? De verdad, o sea, comentarios tan fuertes que yo decía, yo no puedo creer que todavía en este mundo, a esta hora y en este momento, puedan hacer esos comentarios así tan deliberadamente. Gente muy preparada, digamos que gente ya que uno dice, bueno, tiene una madurez intelectual suficiente como para no hacer ese tipo de comentarios, pero los hacen. Ahí es donde digo que yo trato de no tomarme las cosas muy personal, pero sí me parece que todavía hay mucho camino por recorrer en ese tema, y es respetar, no juzgar, porque es que nosotros no podemos entrar a juzgar a nadie por nada, ni por cómo se viste, ni por su apariencia física, ni por cómo habla. Es que no sabemos qué hay en esta cabeza de cada individuo, que además es mágica, es una cajita de Pandora. Y yo creo que en una cajita de Pandora hay tantas cosas maravillosas que ningún ser humano debería ser ni subestimado ni juzgado por cómo se ve. Y ahí es donde digo que creo que me ha tocado como luchar más en ese lado intelectual de la vida, porque siempre he tenido que demostrarle a los demás que están equivocados. Y me parece difícil, me parece un error yo tener que luchar por eso. Es que eso es inherente a cualquier ser humano, su creatividad, su, digamos que todos, yo no podría ser contadora jamás porque detesto los números, pero quien los ama también es súper valioso y puede tener pinta de rockero y amar los números y amar las matemáticas. O sea, nada tiene que ver cómo se ve uno por su pasión, por lo que sueña, por lo que se dedica. Y me ha parecido difícil eso, uno tener que luchar tanto por demostrarle a la gente que es inteligente, que hace las cosas bien, que se esfuerza, que nada me lo han regalado, porque nada me lo han regalado, todo me lo he ganado con trabajo, con disciplina, con esfuerzo, luchándola mucho, porque soy una persona, siento y estoy segura de eso, que soy una persona muy dedicada, muy disciplinada, y todo ha sido así, ganado a pulso. Digamos que a veces, por mi trabajo, puede uno llegar a diferentes personas y conexiones más fácil, no lo puedo negar. Pero por el hecho de haber llegado a personas más fácil, no significa que me hayan dicho que no, o que me hayan subestimado el trabajo que hago, o que sin ni siquiera leerlo, a mí me decían, no, es que sí me interesan tus ilustraciones, pero no sé, leer el libro, y yo, no me juzgue por el personaje que soy, júzgueme por mi trabajo, lea mi libro. Primero, léalo como si le llegara un libro sin saber quién lo escribió, y después dígame, ¿está bien o está mal? No tengo problema, porque pues para eso estamos aquí, para aprender. Pero luchar por demostrar que tú eres una persona inteligente, a mí me ha parecido difícil.
Sobre todo lo que tú dices, que queda del lado tuyo la responsabilidad de demostrar que eres inteligente y no de la sociedad, de destruir ese estereotipo de que las mujeres bonitas son brutas. Siempre sí. Es responsabilidad de uno sanar cuando la sociedad te lastima, o probar o romper con las creencias en lugar de la sociedad como tal. ¡Ey! Esto está mal. Ani, una pregunta respecto, bueno, a todo este tema. Eres una mujer muy joven, sin embargo, yo creo que esto a todas, yo creo que desde cierta edad nos presiona, o nos dicen, ¿te has sentido presionada por no envejecer? Cuéntanos cómo ha sido también esta relación con, porque, ok, eres hermosa y esto lo tenemos claro, pero siento que a las mujeres se nos prohíbe envejecer, como con ese símbolo de que el pasar de los años ya se pierde belleza, pues como toda esta relación. ¿Cómo ha sido también esto para ti? ¿Qué te dicen y cómo manejas tú eso?
Bueno, digamos que empecé muy chiquita, pero no crean, yo voy a decir aquí cuántos años tengo. O sea, yo tengo 39 años. Yo estoy grande.
Pues no, eres una mujer joven. Lo que pasa es que, claro, llevamos tanto tiempo viéndote que la gente puede asumir que pues tienes más y que, wow, ¿cómo hace para no envejecer? Pero no, eres una mujer joven. Sin embargo, ¿cómo lidias con esto? Tanto con el proceso físico natural de no ser ya una niña y también con la gente.
Yo creo que lo bueno de cumplir años es esa madurez que traen ellos. Y me ha parecido súper interesante como a medida que he cumplido más años he perdido la preocupación por envejecer, porque es inevitable. O sea, ahí no hay nada que hacer. Cada año que pasa es una arruguita, una peca, una mancha, un kilito, o dos, o cinco, o en fin, que se pierden o que se ganan, porque no siempre se ganan, a veces se pierden, en fin, se nos cae el pelo, nos salen arrugas, pero no entiendo y he peleado mucho en mi cabeza con eso y es por qué los hombres se ven divinos, canosos, por qué los hombres se ven divinos y más interesantes a medida que pasan los años, pero las mujeres no. Las mujeres y las mismas mujeres a veces somos las que no nos permitimos eso. O sea, nosotros queremos ser siempre una niña de 20 años, que además rico tener 20, pero qué rico uno tener 20 con la madurez que tiene ahora. Con ese, ¿saben qué? No me importa lo que ustedes piensen, porque así como yo soy, me encanta, con esa actitud de seguridad, de enfrentarse al mundo. Pero eso me ha dado duro, sobre todo en redes sociales ahora. Siento que por la falta de, porque es que tú te pones en redes sociales, tú no estás con tu cédula y tu nombre, tú estás con pepitorosadito.com, no sé, cualquier cosa. Y Pepito puede hablar de la forma en que quiera y decirte lo que se le pase por la cabeza sin tener como la responsabilidad y darle esa cara al mundo, decir, oiga, es que yo soy el que lo estoy diciendo, no. Entonces, por eso siento que la gente se cree con más libertad de decir lo que se le pasa por la cabeza y cosas violentas, fuertes, como, oye, estás muy vieja, ya qué es eso, ¿por qué sacas fotos? O porque eres mamá, entonces ya no puedes sacar una foto sexy. O porque sacas una foto sexy, entonces ya no puedes poner una foto de tu hijo o de tu familia. Cuando ahora entiendo que si eres mamá, también puedes ser esposa y también puedes tener una familia y también puedes tener amigos y amigas y puedes subir una foto sexy y sentirse sexy y ser empoderada y darle ese mensaje a otras personas que, como digo, esa es la idea y ese para mí es el encanto de las redes sociales, que los mensajes buenos, bonitos, interesantes y que le aporten algo al ser humano, en este caso a las mujeres, que nos empoderen, que nos den seguridad, que nos apoyemos, que entendamos que la belleza es algo tan abstracto y tan efímero al mismo tiempo que lo que para mí es bonito, para otra persona no, y eso está bien. Porque es que por eso es que decimos que el mundo es hermoso y que los seres humanos somos mágicos, porque es que es infinita la belleza con la que ven los ojos de cada persona las cosas. Y por eso entiendo y quiero que las redes sociales sean eso y no se conviertan en un espacio para agredir a los demás, para generarle más inseguridades a los demás. Digamos que también hay algo aquí en el chip de todos cuando, como queremos ver las cosas. Si yo veo una persona feliz y si yo veo una persona linda en una foto, ¿a mí por qué me da rabia? A mí me debería alegrar, a mí me debería parecer muy chévere eso e invitarme a mí a hacer lo mismo, a sentirme segura, a sentirme fuerte, a sentirme empoderada. Pero cuando uno no tiene nada bonito para decir, es mejor no decirlo, es mejor guardar silencio. Y eso me parece complicado de las redes.
Uf, uno creería que alguien como tú no recibe odio en redes, uno que está acostumbrado al odio, creería que no, y está muy chévere que te sinceres al del tema y nos cuentes cómo, oigan, a mí me escriben sobre, pues, sobre lo que tú dices, que me opinan sobre mi cuerpo, sobre mí, totalmente de acuerdo. Y es que cuando las redes tienen esa ventaja que tú hablas del anonimato y que uno puede vomitar todo lo que quiera y sin sufrir las consecuencias que hay como en el mundo real, que si uno va por la calle y le grita a alguien, oiga, ¿cómo está de vieja? Pues obviamente esa persona me va a responder, ¿qué le pasa? O bueno, no sé, totalmente de acuerdo. Algo que me gusta mucho, Ani, desde que te sigo en redes, aquí continuando con el tema de las redes, es que hablas mucho desde la empatía. Digamos que hay mujeres que son muy hermosas, pero que de alguna manera no conciben otros ideales de belleza, no, pues les gusta más hablar desde su privilegio, más no lo que tú hablas de, hey, la belleza subjetiva. No hay un solo ideal de belleza. Y me gusta mucho porque también eres muy respetuosa como con las otras causas, ¿no? Digamos, con las mujeres que hablamos de otros temas. Por eso ha sido muy bonito seguirnos en redes. Y me acuerdo que hace un tiempo tuvimos una conversación del tema de que yo hablaba como de la gordofobia y eso. Y reposteaste algo, ya no recuerdo qué, y me dijiste, es que yo quiero un futuro para Candelaria diferente. Y bueno, para las personas acá, Candelaria es la hija de Ana, que es una niña bellísima, tiene como 4 años, no estoy mal.
3 años.
3 años. Cumple 4 este año, ¿no? Sí.
Cumple 4 en diciembre, sí.
También me gustaría que habláramos de eso, como tu relación con tu hija, qué quisieras que tu hija no tuviera que afrontar, que tú hayas afrontado, y cómo hablas de ella, del cuerpo, de la belleza, porque también debe ser, a ver, yo soy hija de papás muy bellos, y yo recuerdo que a mí me comparaban mucho con mis papás las personas alrededor. Y eso es doloroso. Mi hermana era una mujer muy hermosa, también me comparaban un montón con mi hermana. De pronto, no sé si has notado si a tu hija le hacen, bueno, todavía está muy chiquita, pero de pronto le hacen comentarios de ¡ay! Sí se parece a la mamá, o ¡ay! No se parece a la mamá, o cosas así, porque eso impacta mucho en la relación de los niños con sus cuerpos. Entonces me gustaría que contaras ahí un poquito de eso.
Cande ha sido, quiero, como te dije a ti, le digo a todas las personas, yo quiero un mundo mejor para Candelaria, un mundo mucho más amable, y yo creo que la única manera de construirlo y de hacerlo es siendo seres más empáticos. Y trabajar en la empatía es bien complicado, porque es que definitivamente cuando uno se pone en el lugar de otras personas, ahí es que tú dices, oiga, es que a mí sí me dolería que me dijeran esto. Y cuando tú haces eso, pues ya no dices lo que vas a decir y se te pasó por la cabeza. O cuando tú sientes y tú ves que alguien te hiere por su comentario, y uno puede pensar, bueno, a lo mejor no tuvo un mal, o yo lo pienso, no tuvo un mal día, o no tuvo quien le dijera en algún momento de su vida, oye, esto no se hace, o es una persona infeliz, o le falta amor. Cuando uno vive y ve la vida a través de los ojos, de la empatía, de ponerse en el lugar de otro, es más amable con todo lo que ve, con lo que vive, con lo que siente, y yo creo que ahí se piensa más todo, tus reacciones, tus palabras. Cuando uno no solo defiende su causa, sino también la causa de los demás, porque uno entiende que, bueno, no es mi batalla, pero sí es la de otra persona más y se va a impedir que a otras personas le hagan daño, pues entonces sí es la mía. También me apersono del lenguaje y de las luchas que hacen otras personas, porque eso es lo que quisiera que hiciera mi hija. Suena muy cliché, pero los hijos son lo que uno es. Y si yo le enseño a Candelaria con mi ejemplo, no con mis palabras, que yo estoy luchando por un mundo mejor, yo sé que voy a educar a una niña que luche por un mundo mejor y que no pelee o no se ponga triste cuando le hagan bullying a ella solamente, sino que defienda a otros cuando les hacen bullying, o que cuando quiera hacer bullying, porque de pronto en algún momento, por inmadurez o por lo que sea, estuvimos en otra situación, como digo, o por educación, por falta de acompañamiento, por lo que sea, porque uno a veces dice, esta persona que hiere puede estar herida también, ¿cómo puedo yo ayudarla? Cuando uno ve que una persona está haciendo esa labor de acompañar, de ser fuerte, de defender los sentimientos de los demás y de ser bueno de verdad, de corazón, ya, ahí no hay nada más, ahí no hay una profesión, ahí no tiene que ser la mejor estudiante, no tiene que ser, no sé, una científica de la NASA. Para mí, con que sea una buena persona, ya hizo que el mundo sea mejor. Y creo que eso es lo que estoy haciendo con Candy, que sea una niña cariñosa, empática, que quiera defender los intereses de los demás, que necesite no solo ella estar feliz, sino que necesite que todos los niños y todas las personas a su alrededor estén felices, y que eso se hace en comunidad, eso no se hace como individuo. alcanzar esos estándares o esa utopía que yo me sueño en tantas historias que escribo, en tantas ilustraciones. Digamos que no es fácil, pero no es imposible, sobre todo porque uno puede cambiar el mundo a través de la educación. No hay otra manera para mí. Y la educación, no estamos hablando de ni siquiera una universidad, estamos hablando de lo que tú enseñes en tu casa, con tu ejemplo, con tus actitudes, con tus palabras, el solo hecho de saludar a alguien, de darle las gracias, son pequeñas cosas, pero de verdad que sumadas hacen la diferencia. Y eso es lo que yo quiero con Cande, y definitivamente siento que lo estoy logrando. Como mamá o como papás tenemos una responsabilidad que se limita ya cuando ellos crezcan un poquito más. Son seres súper autónomos desde muy pequeñitos. O sea, Cande ya tiene una personalidad y un carácter muy definido, pero sí definitivamente es lo que ve en casa. Y por eso te digo, cuando hablo de que quiero educar una niña, un buen ser humano, por eso defiendo la causa de otras personas en redes, porque si me pongo en su lugar, sé que también me haría daño, sé que también puedo hablarlo y puedo dar un mensaje positivo, y que si le llega a una sola persona de 1 millón que están viendo la historia, no importa, le llegó a una, y una sola persona puede cambiar muchas vidas. Entonces, eso es lo que quiero, multiplicar un mensaje de amor. Es que el amor es tan universal, tan bonito, tan increíblemente poderoso, que ya el amor es, lo es todo, y con eso cambiaríamos el mundo. Y si pensáramos al día una sola vez en cambiar una acción que pueda dañar a otra persona, ya con eso es suficiente. Imagínate, sumaríamos al año 365 días de no herir a alguien, con omitir un saludo, con olvidarnos de dar las gracias, con cosas muy simples y que de verdad harían la diferencia. Muy idealista, ¿no?
Bueno, pues sí, poco soñador, claramente, pero hay cosas que sí, que no se solucionan solo con amor, pero creo que el amor sí hace mucha falta en el mundo. Tienes toda la razón. Como que siempre escogemos el lado más fácil, que es el odio o que es la intolerancia, porque amar cuesta, o tratar de sentirse empático es el lado difícil. Qué fácil es juzgar, qué fácil es atacar, y qué difícil es dar esa oportunidad de escuchar y de ponerse en los zapatos del otro. Mi Ani, pues me encanta hablar contigo. Ya para cerrar este episodio, ¿qué te gustaría que las personas se llevaran de ti, de quién es Ana Sofía? Porque eres muy reservada con tu vida privada, siempre en tus redes y eso. ¿Qué te gustaría que la gente se llevara de ti en este episodio, después de este episodio?
Bueno, aquí obviamente hablamos de cosas que nunca habíamos hablado, que nunca me habían preguntado. He estado como en los dos lados de la historia, cuando dicen cosas muy bonitas de ti, cuando te alaban y cuando todos creen que es lo máximo, y cuando te agreden, cuando te exigen. Me acuerdo, ya aquí contando como este último pedazo, por ejemplo, cuando tuve a Candelaria, yo subí 18 kilos y pues a los 15 días subía una foto y a la gente no se le daba nada a poner, oye, ¿cómo estás de gorda? Oye, ¿qué te pasó? Oye, y es uno como, a ver, acabo de tener un bebé. Pero también entonces con ese desorden hormonal y eso, decía, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo bajo estos kilos? O sea, es una cantidad de cosas en la cabeza que uno recibe por todos lados y que nos deberían un poquito resbalar, pero también qué bueno, un poquito no, mucho, resbalar todo lo malo, pero qué bueno hablar para decir, tienes toda la razón, el amor no es suficiente, es necesario educarnos, es necesario oír todas las versiones y las situaciones de las personas para uno entender qué están viviendo, por qué dicen lo que dicen, por qué sienten lo que sienten, y porque de verdad, o sea, nosotros no tenemos que saberlo todo, no tenemos que entender la vida de cada individuo al 100%, porque sería muy complejo, y por ser personajes públicos pues tampoco tenemos derecho a opinar y a meternos en una cantidad de cosas que de verdad se reservan para la familia, para los amigos. Quiero que la gente se lleve de mí siempre ese lado soñador, ese lado amoroso, empático, ese lado de querer luchar y de defender a toda costa tus sueños y lo que piensas y lo que dices, porque aquí no importa el qué dirán, aquí importa cuando tú te acuestes a dormir y tú hagas esa evaluación y digas, bueno, lo hice bien hoy, estuvo acertado todo lo que hice, en dónde me equivoqué, en dónde cualquier palabra pudo haber dañado a alguien, porque si uno no sabe además una sola palabra cuánto puede dañar a otra persona y todo lo que puede pasar ya a lo largo de sus vidas por una equivocación, por un error. Entonces aquí importa ese examen de conciencia que uno se hace, esa autoevaluación. Como lo he dicho muchas veces hoy, esto es un camino, en el camino nos caemos, nos equivocamos, pero qué bueno también es aprender, qué bueno también es compartir, qué bueno es entender el camino de otro, ninguno es igual. Entonces vamos a encontrar una cantidad de cosas y de sorpresas. Lo dije también, somos una cajita de Pandora todos y hay tantas sorpresas y tantas cosas únicas que qué bueno que todos viéramos esa magia y ese encanto y nos dedicáramos a eso, a respetarnos, a crecer, a luchar por sueños individuales, colectivos y por ser cada vez mejores seres humanos, más empáticos, más amorosos, más bondadosos. Mejor dicho, eso suena a campaña presidencial, pero de verdad que algo de esto se puede quedar en los corazoncitos de las personas y llegar a una vida más consciente. Y que definitivamente con cada palabra y cada acción que tengamos en nuestro día podemos cambiar el destino nuestro y de alguien más.
Súper, mi Ani, me encanta tenerte. Gracias de nuevo por aceptar mi invitación, por ser una mujer que siempre tiene la mejor energía, una sonrisa. A mí me encanta, o sea, desde que te conocí fue como, wow, no sabía nada de Ana, solo que era una mujer muy hermosa que estaba en los cuadernos desde que estábamos pequeños, una de las modelos más importantes del país, pero no sabía la maravillosa mujer que eres y llena de amor y de buena energía, la verdad. Pues no tenía ninguna idea sobre ti antes, o sea, no me imaginé, pues, ay, es mala persona, buena persona, no. Pero cuando te conocí y esa reunión que tuvimos de trabajo fue como, wow, ella es muy linda por dentro, o sea, por fuera es hermosa, pero creo que es un reflejo de lo hermosa que es por dentro. Y bueno, no, te agradezco mucho estar aquí en Talla Única.
Adri, gracias a ti por invitarme, me ha parecido un espacio absolutamente encantador. Cuando quieras, aquí estoy de nuevo, aquí tenemos mucha tela para cortar, muchas cosas para hablar, esto fue solo un abordaje universal acerca de muchos temas, pero me ha encantado este espacio, espero que todas las personas que nos oigan se lleven algo bonito y algo positivo de cada palabra que dijimos y de esta conversación tan, tan, tan interesante que tuvimos.
Bueno, esta fue la conversación con Ana Sofía Henao. Espero que hayan podido conocer más allá de lo que hemos visto, de las portadas de los cuadernos, de las campañas publicitarias, de los desfiles, a la mujer que es Ana Sofía, todo lo que tiene para contarle al mundo quién es como persona, como mamá, como esposa, como amiga, como escritora, como ilustradora, incluso influencer en redes sociales. Creo que es muy importante estos espacios en donde podemos también de alguna manera conocer ese lado que puede que tengamos muy idealizado por lo que hemos visto en los medios y en la industria del entretenimiento en general. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Quiero agradecerles también por todas las respuestas del episodio pasado con la doctora Julia Rábago, que estuvo muy chévere ese episodio y que fue muy bien recibido por ustedes. Y de nuevo aprovechar para agradecerles por todo el apoyo y el cariño hacia Talla Única, hacia nuestras redes sociales, en donde estamos constantemente publicando contenido. Y ya saben que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, en fin, en donde ustedes escuchen música. Gracias de nuevo y nos escuchamos en un nuevo episodio de
Talla Única.